56 y 57. El título del mensaje de hoy es El arco engañoso, el arco engañoso. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. ¿Qué es un arco engañoso? Es una expresión interesante. En los tiempos antiguos de la Biblia, el arco fue un arma sumamente importante y común. Un arma para tirar flechas al enemigo, para defenderse durante los peligros, durante los ataques y emboscadas. Era sumamente importante que el arco sea disponible durante los tiempos de peligro y que tenga la fuerza de tirar las flechas en el momento preciso. Pero un arco engañoso era una arma con problemas. Parecía bien, parecía confiable, parecía que, como que no tenía defectos, pero en el momento de la batalla no pudo tirar las flechas, o las tiraba inútilmente, a veces bien, a veces no, a veces mal. Uno de los problemas más grandes, hermanos, en los Estados Unidos en estos tiempos es el arco engañoso. Y como ministro del Evangelio, es mi responsabilidad en esta mañana estar un poco directo. No estoy hablando literalmente de arcos, sino que estoy empleando la palabra como Dios estaba usando la palabra aquí, como una expresión de personas, de hombres, de padres. Ya es cada vez más evidente la importancia de la influencia de un padre en la vida de los hijos. Y las estadísticas están alarmantes. Por ejemplo, 70% de los jóvenes en la cárcel viene de casa sin padres. 80% de los jóvenes en los hospitales psiquiátricos vienen de hogares sin padres. 90% de los jóvenes que huyen de sus hogares y viven por las calles son hogares sin padres. 71% de los que no cumplan la escuela secundaria son hijos sin la influencia de su padre en su vida. 75% de los jóvenes que abusan las drogas vienen de casas en que no tienen ninguna influencia de sus padres. 63% de los jóvenes que cometen suicidarse son de hogares sin padres. Y quiero leer esto de nuevo una vez, porque quiero que sintamos el impacto. 70% de los jóvenes en la cárcel viene de casa sin padres. 80% de los jóvenes en los hospitales psiquiátricos viene de hogares sin padres. 90% de los que huyen de sus hogares viven por las calles, son de hogares sin padres. Y se puede imaginar, si el padre está ahí, pero no tiene ninguna influencia, el afecto es el mismo. 71% de los que no cumplan la escuela secundaria son hijos sin padres en sus vidas. 75% de los jóvenes que abusan las drogas vienen de casas en que no tienen ninguna influencia de sus padres. 63% de los jóvenes cometen suicidios son de hogares sin padres. Vivimos en tiempos en que muchos no toman en serio la importancia del compromiso de un padre. Pero al mismo tiempo todos estamos empezando a experimentar las consecuencias de la falta de la responsabilidad. Como cristianos no queremos acabar como arcos engañosos, como arcos infieles, como arcos falsos. La perspectiva bíblica es de que cuando tú tienes un hijo o sangre o un hijo adoptado has entrado en un pacto de por vida. A amar y a sacrificar por esta persona. Y esto es algo, hermano, que te va a costar. La Biblia está muy clara en cuanto a nuestras responsabilidades. Voy a tocar algunos brevemente. El mensaje es breve hoy. Una de nuestras responsabilidades es aplicar la enseñanza. Tenemos muchos bebés nuevos y, hermanos, si se escuchan bien cuando se presenta un bebé, hay muchos votos que uno tiene que tomar. Los votos no solamente están en el día del matrimonio, pero también hay votos, confirmaciones que se hace cuando se presenta su bebé. Enseñanza. Casi todo hombre, por muy bruto que sea, sabe que tiene ciertas responsabilidades de cuidar de las necesidades básicas, físicas de sus hijos. Un hogar, la comida, la ropa, el cuidado médico. Pero muchos, por su falta de conocimiento bíblico, no se dan cuenta de que son responsables para la instrucción espiritual también. Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 y versículo 5, dice así, hablando de la ley de Dios, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la manera, la primera manera de expresar esto, siguiendo esa gran ley, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ayer estuve enseñando sobre el texto de Efesios que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado a todos lados por viento de doctrina. Los niños son así, inconstantes, necesitan la guía, necesitan la instrucción. Y el padre cristiano caiga a él a dar esa instrucción. Vamos a abrir el libro de Proverbios. Una cosa que noté hoy por primera vez. En Proverbios 1:8. Mire cómo ese hombre está empezando a enseñar en el libro de Proverbios. En 1:8 de Proverbios dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Después, en 1:10, dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Es un padre dando instrucción a su hijo. En 1:15, dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En 2:1, mire cómo dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, etcétera, etcétera. Y todo el libro de Proverbios es así. 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Es un padre instruyendo a su hijo espiritualmente en la sabiduría práctica de la vida. En todo el libro de Proverbios es así. Es un padre instruyendo a su hijo. Hermano, en toda seriedad, ¿estás haciendo esto? ¿Estás por lo menos entendiendo y aceptando que eso es parte de tu responsabilidad como padre cristiano? ¿O acaso estás demasiado ocupado con tu trabajo, con tus deportes, hasta con tu ministerio? Otro punto. Voy a terminar rápido. Aplicar la disciplina. Ser padre es mucho más que simplemente participar en la producción de un bebé. Hasta los animales pueden hacer esto. Hasta las cucarachas pueden producir un bebé, ¿ok? Pero el concepto bíblico, en el concepto bíblico, eso no cuenta para mucho. Vamos a abrir Hebreos 12. En Hebreos 12 y versículo 7. Hablando de disciplina, la disciplina de Dios, pero está presumiendo la disciplina que un padre tiene para su hijo. Si soportáis la disciplina, Hebreos 12, 7. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es como algo absurdo que haya un hijo que no recibe la disciplina de su padre. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el hijo está sin disciplina de su padre, entonces bíblicamente hablando, está en la condición de un bastardo. Muchos niños solamente reciben la disciplina de sus madres. Bueno, pues, es mejor que nada, pero no es el diseño divino. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate un niño que está mirando la televisión y la mamá viene con su voz suave. Ah, hijo, es tiempo de apagar la televisión. Ya es tiempo de dormir, mi querido. Es muy probable en estos tiempos que el hijo va a responder diciendo algo así. Ah, ma. Y si ella responde con su voz suave y dulce, ya es tarde, hijo. Tienes que ir a la escuela mañana. Apágala ya. Es probable que van a tener un poco de lucha entre los dos. Pero cuando viene la voz fuerte, ¡hijo! ¿Acaso no está escuchando a tu madre? ¿Cómo va a responder? Okay, Dad, I'm turning it off. It's cool, Dad. It's cool. Eso es el diseño divino. Las madres suaves, dulces. Y el padre más firme, hasta duro cuando sea necesario. Pero es difícil cuando esa voz fuerte no esté presente. Abraham tenía un nombre interesante en la Biblia. Lo llamaban Padre Abraham. Hasta desde el infierno estaban diciendo Padre Abraham. En Lucas 16. Pero ¿por qué tenía ese nombre? Padre Abraham. ¿Qué calificó a Abraham usar ese nombre? Padre Abraham. En Génesis 18, 17. En 8:17, cuando Dios estaba preparando aplastar a Sodoma y Gomorra, dijo esto, hablando entre la Trinidad o entre los ángeles, y Jehová dijo, ¿encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Él sabía, ese hombre va a instruir, va a mandar a su casa según el orden de Dios. Y continuando, cumpliendo esa frase, dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Sabía que Abraham iba a instruir sus hijos y por lo tanto todas las promesas de Dios iban a tener su cumplimiento. Eso es lo que está diciendo en este verso. Abraham no fue un arco engañoso. Tampoco era Josué, que dijo en José 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo yo y mi hija, pero mi hijo joven es un poco rebelde. Yo voy a servir al Señor. O mi esposa va a servir al Señor, pero yo tengo otras cosas más importantes. No, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y finalmente, el último punto. El padre que no es un arco engañoso sabe dar amor. antes que nada, el amor del padre tiene que estar para la madre de sus hijos. En la Biblia, la pareja es antes de todo en la prioridad. Los hijos saludables vienen mayormente de parejas saludables. Está en varios lugares, pero solamente quiero citar 3:18 de Colosenses. En Colosenses 3:18 se puede ver la prioridad en la Biblia. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Las primeras instrucciones se tocan a la pareja. Y después, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. Y después de la pareja y después de los hijos, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, etc. Primero la pareja, antes que nada, la relación entre la pareja, después los hijos y finalmente el trabajo. Si el hombre ama antes que nada la madre de sus hijos o la madre por adopción en la pareja, está empezando bien. Pero ¿qué es el amor que el padre tiene que mostrar delante de sus hijos? Vamos a 1 Corintios 13. Cuando hablamos de amor, es muy útil regresar a 1 Corintios 13 para entender bíblicamente qué es el amor en vez de usar una definición mundana. Dice en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. Eso quiere decir que el hombre que está mostrando amor a su hijo tiene que estar dispuesto a sacrificar su tiempo, a veces a poner a un lado sus demás intereses. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. El amor de un padre abarca esto también, de estar consciente siempre de su ejemplo. Porque hay una edad en la vida del hijo, hay una etapa en que el niño quiere copiar todo, todo, todo lo que hace su padre. Todo lo bueno y todo lo malo. El amor no hace nada indebido. Entonces, hermano, la predicación más fuerte será tu propia vida. ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cuál es tu participación en la iglesia? Todos sus comportamientos será una enseñanza poderosísima para tu hijo. Continuando. No hace nada indebido, no busca lo suyo. La razón más grande de que hay tantos arcos engañosos hoy en día es por el puro egoísmo. El puro egoísmo. Hombres que solamente buscan el suyo. No piensen en los deseos ni en las necesidades de las demás. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se irrita. Eso es el amor, bíblicamente hablando. Tiene paciencia, aun cuando está bajo el estrés. Cualquier hombre puede ser paciente cuando todo va bien. Pero la prueba, hermano, de tu carácter es esta. ¿Puedes estar paciente cuando tu mundo te está cayendo por encima? ¿Cuando tienes grandes problemas de trabajo? ¿Cuando tienes problemas con su relación con su esposa? ¿O en este momento vas a convertir en el arco engañoso? Continuando, no se irrita, no guarda rencor después de disciplinar. ¿Puedes perdonar y seguir adelante, o vas a recordar la ofensa una y otra vez a su hijo, atormentándolo con ella? No guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo cree, hermano. ¿Puedes dar a su hijo el beneficio de la duda? ¿O siempre está sospechando, está mintiendo? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos visto en muchas partes de la Biblia que el padre tiene la obligación de reprender, de instruir, de corregir, pero en amor. Leímos en Colosenses 3 lo que dijo: pero no exasperéis a ellos. No en una rabia, hay una manera de corregir. A veces cuando empiezan a martillar sobre ese tema, los hombres se conviertan en tiranos crueles. Y dicen, ok, quiere la disciplina, lo aplica la disciplina. Pero hay una medida, Efesios 6:4. Y estoy llegando ya al fin. En Efesios 6:4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no es una expresión de ira, es un equilibrio de amor, de corrección. Uno que está constantemente poniendo abajo al ser querido caiga en un hábito terrible para exasperar a su hijo. Y eso es un gran peligro. Para cerrar en esta mañana, quiero leerles una breve historia de un hombre que estaba convirtiéndose en un arco engañoso. Pero justamente en tiempo se recapacitó. ¿Alguno de ustedes conoce la historia? Tiene el nombre Papá Olvida. Algunos ya lo conocen. Con esto vamos a cerrar. Escuche, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metido bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba, culpable. Vine junto a tu cama. Eso es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar, yo salía a tomar el tren. Te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós, papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten erguido los hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Acercarme a la casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medidas. Te humillé ante tus amigos. Al hacerte marchar a la casa delante de mí, las medidas son caras. Y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga esto. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dijo bruscamente. Nada respondiste, pero tú lanzaste intempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre de encontrar defectos, de reprender? Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto de tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr y besarme esta noche. Nada más que esto importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando tú rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual, no es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, por verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camilla, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro, he pedido demasiado, demasiado. Afortunadamente para ese hombre se dio cuenta en tiempo y afortunadamente para su hijo. Nuestro Dios, hermanos, no es un arco engañoso. Nuestro Dios siempre está fiel, siempre constante, siempre dispuesto a guardar y defender a sus hijos. Cuando estemos mal, nuestro Dios está dispuesto a corregirnos hasta por medio de las aflicciones, por las circunstancias que ni podemos entender. Pero siempre está ahí, tomándonos por la mano. Pero los que han tenido arcos engañosos como padres, es difícil acercar a Dios viéndolo como un padre. Porque sus padres siempre estaban ausentes, o siempre estaban demasiado ocupados de entender sus necesidades. Y le cueste mucho cambiar su concepto de qué es un padre. Y muchos nunca pueden hacerlo. Amigos, si tú has vivido como arco engañoso, quiero orar por ti en esta mañana. Y si tú no eres un cristiano, si no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, será muy difícil llevar a cabo tu responsabilidad. Puede ser imposible. Quiero orar por ti también. Para que pones tu fe en el que derramó su sangre en rescate por muchos. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos que tu palabra entre en nosotros como una lanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros que tenemos que cambiar, que tenemos que ajustar a nuestras prioridades, Señor. Porque en esta tarea no hay dos oportunidades, no hay otra chance. Hay una oportunidad de guiar un niño y después de eso el tiempo ha pasado. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.